Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo y tramo final de semana para algunos en este jueves 19 de septiembre. Enseguida The Americans, enseguida El Motor, con actualidad este fin de semana en coches y en motos. Pero Nadal vuelve a competir, ¿no, Angelito?
Bueno, de momento vuelve a estar en un equipo de tenis.
Bueno, luego veremos le he visto ahí en una foto muy compita, elegante. No,
con... Sí, en la Labour Cup, esto es como la Ryder de
con
golf.
Con Tsitsipas, le he visto, sí. Con Zverev,
bien.
Con Federer.
Bien, no sé qué más faltan dos, un italiano y un austriaco.
Fognini.
Bien.
Y el austriaco, ¿quién es?
Roland Garros, hombre.
Ah, Tim, Dominic Tim.
Dominic Tim. Sí, ahí sí, está. Sí. Ahí sí. Tienes los seis europeos.
Una foto iban los seis vestidos iguales.
Y a lo que me refiero con que veremos a ver si juegas, que, por ejemplo, mañana se estrena la competición y juegan los cinco europeos y el que no juega es Nadal. Con esto que te quiero decir, que Federer está encantado con Rafa Nadal, encantado ahora mismo, porque le prometió que iba a ir a la Labour Cup y está en la Labour Cup. Dijo el otro día Federer, dice, sé que está muy cansado, sé que podía haber descansado, pero me ha dicho que ya descansará después y que quería venir. Una cosa es ir, estar allí, ayudarle a promocionar el torneo, a poner su cara, que evidentemente es de las más llamativas en el mundo del tenis, y otra cosa es jugar. Yo estoy convencido que Nadal, algún dobles, seguramente con Federer ya para cerrar el círculo, como hicieron hace dos años, va a jugar, pero ya te digo que, por ejemplo, mañana no juegan ni los tres individuales ni el dobles, juegan los otros cinco europeos, son los que saltan a pista. 6-6, Europa muy favorita. El último Grand Slam que ganó alguien no europeo fue Del Potro en 2009, o sea que figúrate si han pasado en el US Open de 2009, figúrate si ha pasado tiempo resto del mundo, iba a decir los americanos porque hay varios americanos, Isner, Kyrgios, no hay ningún estrellón, Shapovalov, bueno, no hay ningún estrellón. Es un torneo que es verdad que vende mucho, por mucho que sea... no oficial.
¿Está pasando factura la gastroenteritis que tuviste ayer, a lo mejor?
Un poquito, ¿por qué?
Porque te veo un poco como a trancas y barrancas.
¿A trancas y barrancas? No, yo estoy bien. No,
ahí un poquito.
El niño, ya sabes. Bueno, no lo sabes porque ya son muy creciditos los tuyos. Sí. Que digo que es un torneo de exhibición, pero que se vende muy bien. Las entradas en 30 minutos. Se agotaron para los tres días y eso
Suiza,
que han creado una pista, claro,
es que
pero
Suiza...
eso que han creado una pista de 19.000 espectadores, que no está nada mal.
¿19.000 personas?
19.000 personas y lo han creado solo para el torneo. O sea,
bueno, que... es que en Suiza tiene el dinero por castigo.
Me imagino, pero ya te digo, en 30 minutos se acabaron todas las entradas y mira, el último sonido, Juanma, lo último que se ha producido, cena de gala, todos con smoking, los, por supuesto, patrocinadores, invitados de lujo del torneo, que no creo que hayan pagado el cubierto muy baratito, todos los jugadores y claro... toca presentar al gran anfitrión, al inventor del torneo, ¿y quién lo hace? Pues lo hace su amigo Rafa Nadal.
Good evening. That's for me the toughest part.
Dice que es la parte más dura de la noche.
The most unknown player here.
Presentar al más desconocido, al jugador más desconocido de todos los que hay aquí.
I will present you my rival.
Un rival.
Probably the biggest one.
El más grande.
Honestly, I start to be a little bit tired to
aunque
be.
Estoy ya cansado de que lo sea. Prefiero que sea mi compañero
rivals
de equipo.
It's much better to have him next to me, being my teammate, and is the one and only Roger Federer.
El único irrepetible Roger Federer.
The one
Así ha salido Roger Federer a esta cena de gala presentado por Rafa Nadal. Insisto, son amigos. Merece la pena mucho esta rivalidad en el deporte, porque como yo digo siempre, rivales siempre, enemigos nunca.
Pues muy bien. ¿Qué clase tienen los dos?
Sí,
tienen los dos mucha clase. O sea, Federer-Nadal es una rivalidad que pasará a la historia por la clase que tienen uno con el otro y luego cada uno por separado. Gracias.
Pero en Australia le empatamos.
Está 20-19. En Australia se puede poner 20-20 la cosa.
Y ahí estará la cadena.
Y ahí estará la cadena COPE. Y Djokovic, vamos a ver cómo está.
A ver cómo está. No, yo ya te dije, estoy casi convencido que en la gira asiática no está y, por tanto, Rafa Nadal sin jugar, que tampoco va a estar... va a ser número uno, y a partir de ahí, ya sabes lo que ha dicho Carlos Moyá, el gran objetivo de hasta final de temporada de Rafa Nadal, la Copa de Maestros, el único título que le falta.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Super fin de semana de motor, super domingo concretamente, tenemos motos en el Gran Premio de Aragón, MotoGP, y tenemos Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
A ver,
las motos horario habitual de...
No, cambian.
¿Cambian?
Cambian, porque como coincide con la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 también cambia, la Fórmula 1, en vez de las 3 y 10, es al horario anterior.
Te digo una cosa, van a volver loca a la gente. O sea, ya no sabes cuándo son las carreras, ni quién las da, ni nada.
La historia es esa. El año que viene va a ser más complicado porque va a haber 10 fines de semana donde coinciden motos y Fórmula 1.
¿10?
10. Casi la mitad de ambos calendarios. Pues la Fórmula 1 van a ser 22, 20 las motos. Bueno, pues es para que se lo hagan mirar.
Perdona, ¿y a qué hora es este fin de semana las motos?
Este fin de semana las motos. 11 y 20, Moto3. Una, MotoGP, para que no coincida con la
Fórmula 1. ¿A la una MotoGP?
A la una MotoGP. Que
y luego a las 4 por ahí hacen...
No, y a las 2 y media, que no les importa que coincida con Fórmula 1, Moto2. Esos son los horarios, porque a las 2 y 10 es la Fórmula 1, o sea que sí que cambia, y la gente que vaya a Motorland Aragón, que lo sepa, que no va a ser a las 2 de la tarde MotoGP, que somos españoles todos y solemos ir al último momento. A lo que vamos, 200 grandes premios para Márquez, y llega con la mayor ventaja de un líder a un segundo clasificado desde 2005, 14 años. Es decir, en 2005 le sacaba Rossi 122 a Biaggi, con el mismo número de carrera. Bueno, pues 93 puntos. Y es muy fácil. Si gana esta carrera y Tailandia, pase lo que pase con Dovizioso, sería automáticamente campeón. Dovizioso, para que no haya match ball en Tailandia, tiene que sacarle este fin de semana 19 puntos a Márquez. Y, claro, ha sido el hombre del día y le han preguntado, oye, ¿cómo ves el campeonato? Pues Márquez dice que si no lo gana, se tirará de los pelos.
No me gusta hablar de eso. Sí que es cierto, y soy honesto y soy realista, de que este campeonato solo lo puedo perder yo, tal como lo tenemos, y si lo perdiese me tiraría de los pelos unos cuantos años. Pero bueno, intentaremos ganarlo lo antes posible, pero sin prisa.
Sin prisa. Él dice que sin prisa, pero sin pausa. Y hoy, por cierto, había una cosa curiosa. Han preguntado a la estrella de MotoGP con quién les gustaría entrenar. Y Maverick Viñales ha dicho que le gustaría entrenarse con Canelo, con el boxeador. Le gusta mucho el boxeo y, claro, pero si se pone a entrenar con Canelo...
Le mete una que no corre en toda la temporada de más. Claro, claro, te digo. Te pones delante de Canelo que te arranca la cabeza, pero rápido.
Además lo ha reconocido. Dice, no, pero bueno, si te preparas...
Ponte un protector en la cabeza. Ya verás que te pega una Canelo.
Sí.
Ya sabéis que contó Jaime Ugarte aquí en Campo del Gas con Joseba que Ricky Rubio había ganado juego de pies entrenando con Jonfer, uno de los mejores boxeadores que hay ahora mismo en España, y que le había llamado para entrenar con él para ganar juego de pies. Le ayudaba el juego de pies del boxeo.
Vale.
No, que es muy aficionado al boxeo y resulta que es uno de sus ídolos, pero claro, yo que él no me la jugaría. Fórmula 1, Singapur,
pendientes de la polución y de esos incendios que hay en las inmediaciones.
Sí, hay muchos incendios, partes por la quema de rastrojo, pero otros son incendios descontrolados. Pasa por estas fechas todos los años y este año especialmente grave, como hace 4. Han insistido en que el público tome precauciones, sobre todo para la jornada de mañana. Que es el que quiera que vaya con tapándose la boca. También no se recomienda en lugares públicos hacer deporte, pero les han dicho a los pilotos que estén tranquilos porque para el fin de semana parece que se va a mejorar, aunque a principio de semana se pensaba que podría incluso perjudicar al Gran Premio. Hemos tenido también noticias de mercado. Hay algo que me da mucha pena. Robert Kubica va a dejar Williams. Me da pena porque Kubica es un ejemplo de superación. Este año consiguió volver con ayuda a un patrocinador y 15 millones de euros. Consiguió volver a la Fórmula 1. Es el único piloto de los dos de Williams que ha puntuado, pero evidentemente pues no tiene la punta de velocidad que tenía, porque está muy dañado de todo el grave accidente que tuvo, que llegaron a darle la extrema unción. Imagínate, Robert Kubica, cuando se accidenta en rallies,
sí.
Pierde 4,5 litros de sangre. Es una barbaridad. O sea, a mí me llamaron por teléfono, estaba aquí preparando COPGP, a las 11 de la mañana se muere. Y resulta que, sin embargo, se salvó. Y además ha conseguido volver a Fórmula 1 y va a competir el año que viene en otra especialidad. Yo creo que Fórmula 1 no va a ser. Zip y Zape renuevan. Zip y Zape, dirás tú, ¿quiénes son Zip y Zape? Los dos pilotos más accidentan del Mundial. Grosjean y Magnussen con Haas. Se chocan entre ellos cada 3-4 carreras. Pero han decidido seguir. Yo es que creo que hasta el hecho de que les enchufen mucho en televisión ayuda a eso. Así que Hülkenberg no sabemos qué va a pasar porque estaba pendiente de Haas, aunque te puede ir a Alfa Romeo. Y luego, el tema de Singapur. Singapur es dificilísimo. Es la única carrera que yo he visto a un piloto bajarse. En la primera edición, un piloto se bajó porque no podía acabar la carrera, del esfuerzo que le estaba suponiendo Singapur. ¿Qué pasa? Que tú en
la humedad, el calor y todo eso.
Claro, humedad, calor y luego la intensidad del ejercicio. Singapur es como si tú a Mónaco, las curvas que tiene Mónaco las multiplicas por 3. Entonces es muy revirado, muy exigente y la temperatura del cockpit está entre los 50, 55 grados. Entonces, claro, tienes que estar en forma. Entonces, claro, yo el otro día fue estrella del programa de COPGP, entrevisté a Carlos Sainz y le pregunté, oye, ¿estás desde hace un mes preparándote, haciendo ejercicio a 70 grados en la sauna?
No, llevo desde abril metido en una sauna. para ser precisos. No lo hago ahora, sino que lo hago desde abril, una vez al mes, me meto en una sauna a entrenar para que no me pille el toro.
Pero entonces la sensación debe ser de un agobio total, ¿no?
Sí, pero el cuerpo se acostumbra, se adapta y digamos que al fin y al cabo se hace pesada la carrera, se hace larga, se hace dura, pero el cuerpo se adapta.
Joder.
Es duro eso, ¿eh?
Sí, sí, entrenar a 60 grados a lo mejor. O...
Sí, pues lo pones a 60 grados y pues hace una hora intensa. Salir con pequeñas salidas, sale un momento, coge aire y vuelve otra vez. Hace boxeo y practica también con raquetas, es decir, cosas intensas para simular cómo es un coche de Fórmula 1. Porque otra cosa curiosa que cuenta Carlos es que el problema también, al ser una carrera que se hace muy larga, es una carrera que llega casi a las 2 horas, el problema es que el cuerpo tiende a la desconcentración. Si tú te vas un poquito, pierdes medio segundo en una vuelta. Entonces tienes que mantener esa tensión durante toda la carrera. Entonces lo que busca al hacer ese entrenamiento tan fuerte es hacerlo así. Lo que pasa es que antiguamente lo hacía los 2 meses anteriores a esta carrera y ahora ya lo hace, como ha confesado.
Alonso ha volcado, ¿no?
Sí, sí, volcó. En su primer contacto con los Rides, pues lo que pasa, los Rides, que se fue patas arriba.
Imagen de él quitando con los pies el parabrisas o ese es otro piloto?
Es él también.
Es él.
Es que le pasaron las siguientes cosas, fíjate, en la Limburg 400. Fue muy rápido, ¿eh? Tengo que decirte que los tiempos eran muy rápidos. Pero le pasaron las siguientes cosas. Volcó. Luego, después de volcar, un pájaro le golpeó en el cristal. Y al golpear el cristal tuvo que ir conduciendo durante unos 180 kilómetros con una mano sujetaba el cristal y la otra conducía iba manejando el volante.
Porque el pájaro reventó el cristal.
Reventó el cristal. Entonces, la historia es que el cristal no lo podían romper del todo. Entonces, sí. Tenía que ir sujetándolo. Y además iba con gafas de motocross por el polvo. Y encima tuvo un pinchazo. Pero es verdad que Alonso dice que es una experiencia que le viene muy bien y ya ha anunciado que su próximo rally va a ser lo que hemos comentado aquí, el Rally de Marruecos, con Marc Coma de copiloto, y frente a los grandes de la especialidad. Será del 3 al 9 de octubre y estará frente a Sainz, Peter Hansel, Nani Roma, en fin, todos los buenos de la categoría.
Gracias, Carlos.
A ti.
¿Sabes algo de Schumacher, por cierto? ¿Esta semana se ha sabido algo?
No se ha sabido nada. Vale. De hecho, fíjate que se filtró que llegó a ese hospital y nunca hemos sabido, a ciencia cierta, cuándo se fue del hospital de París. Para que veas que el secretismo ha vuelto a funcionar.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
The Americans. Sigue Luis García y sigue Dani Senabre y se incorporan Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Buenas noches.
Y Rubén Parra, Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Cuánto queda para que empiece la NBA?
Empezar el 22 de octubre.
22 de octubre, o sea, 5 semanas, ¿no?
Sí, no.
Un mes.
Justo. Un mes y 3
días. Pero en 10 días empieza la pretemporada que ya nos va valiendo.
¿Sí?
Claro, y algo ya miras, algo ya ves.
Vale. Estamos con la resaca postmundial. ¿Algo que decir de la resaca postmundial Parra Pani?
Más de lo dicho, ¿no? Básicamente que ha sido un triunfo histórico para España. Vale. Muchísimo mérito y que se ha impuesto el equipo por encima de todo. Yo me quedo sobre todo con lo que dijo Ricky Rubio, que aparte ha madurado muchísimo y solo hay que escucharle hablar para darse cuenta de que es un ejemplo de vida este triunfo, y a mí me lo parece.
Oye, me han recomendado una entrevista que hay en la red, de una charla de Ricky Rubio con BBVA, me parece, que creo que está muy bien, que es una...
Muy bien. Vale la pena.
Sí, he visto solo el extracto de 5 minutos, best moments que han hecho.
Ahí ves precisamente cómo ha madurado Ricky y cómo se ha convertido en el hombre que es de hoy.
Bueno, a ver, el límite salarial de la NBA va a subir de los 109 millones de dólares a 151 en 3 temporadas. ¿Esto qué es, por equipo o cómo es?
Sí, eso es por año, pero es con truco. O sea, sube de 109, 151 dentro de 3 años es el límite salarial con el impuesto de lujo. O sea, lo que te puedes pasar, el máximo que te puedes pasar. Pero sí, sube un poco más de lo que se esperaba este año y un poco menos el año que viene. De todas formas, esto que mejor manejas el profe, que para eso es el profe y con toda de cifras y tal, el año importante es el 21, ¿eh?
Profe, dígame. Pani.
Bueno, el tope salarial ya sabéis que es la distribución equitativa entre los 30 equipos de los ingresos que tiene la NBA, de los ingresos globales que tiene la NBA. Como la NBA está muy enriquecida por los contratos de televisión, pues el tope salarial sigue subiendo y eso quiere decir también que sube el suelo salarial, lo cual quiere decir que el suelo salarial implica que quien más, quien menos va a ganar 35 o 40 millones los jugadores de alto nivel, y el que menos, menos, pues entre 5 y 6 millones de dólares. O sea que ahora mismo la NBA es una buena inversión para un jugador.
¿Senabre, Luis?
Sí, siempre, más o menos cada año sube, pero luego hay una cosa que a la que se ha referido Parra antes, que es el impuesto de lujo, que es que a muchos propietarios les da igual el límite salarial, es decir, se lo saltan porque pueden y pagan más a sus estrellas de lo que deberían. Lo que pasa es que por cada dólar que pagas, pues tienes que pagar otro más de multa, y lo hacen y se ha hecho toda la vida, lo han hecho los Warriors, y hace muchos años Mark Cuban en los Mavericks se saltaba todos los límites salariales que había, y al final, no voy a decir que no vale para nada el límite salarial, que no, que está muy bien, es una idea que habría que importar aquí, que en fútbol ya se está importando y tal, pero es flexible.
Oye, ¿Milicic vuelve al baloncesto?
Sí, esa es la idea que tiene. Pero bueno, si algún día empezó a jugar, ¿eh? Porque Milicic fue, o sea, es uno de los, en el draft de la historia, el draft del 2003, que es el de LeBron, el de Carmelo, el de Wade, el de Bosch, él se cuela en el número 2 del draft. O sea, es después de LeBron y antes de Carmelo, Wade y Bosch. Y es un tío que nunca, o sea, nunca llegó a jugar en realidad.
Ganó un anillo ese año, pero sin jugar nada.
Yo entiendo perfectamente que todo el mundo se acuerde de Sam Bowie, que fue el número 2 del draft de Jordan, al que eligió Portland por delante de Jordan. Pero lo de Bowie tenía sus razones. Era un 7 pies, un pivot altísimo, de la Universidad de Kentucky, que es verdad que había tenido problemas de lesiones, pero apuntaba figura el chaval. Pero lo de Milicic es que no es por dónde cogerlo.
Bueno, o sea, eso también es alto. Si es por centímetros,
el blue supremo. El blue supremo.
Tenía talento, ¿eh? Lo que pasa que no, evidentemente no para estar ser elegido antes de Wade y de Carmelo y de Bosch, pero bueno, centímetros también tenía, y sí, lo que le ha fallado es la cabeza, que es, con perdón, y a estas horas se puede decir, es un zumbao, es un tío que ha hablado de hijas de entrenadores, que ha montado pollos, que ha tirado sillas, que ha hecho pressing catch ahí, wrestling, un personaje.
Vaya fenómeno.
Llegó a decir que había que violar a la hija de un árbitro.
Qué sinvergüenza. O sea,
es un animal supremo. Sí, sí. Bueno, la última vez que hablamos aquí de él fue cuando se pasó al Thai Boxing. Sí. Estuvo haciendo Thai Boxing también.
Pani, ha dicho Stephen Curry que quiere ir a Tokio 2020. Ya, mira, sí. Por lo menos ya tenemos uno, ¿no?
No, y tendremos más. Tokio 2020 tiene el atractivo de que son las Olimpiadas, que para los jugadores estadounidenses son mucho más importantes.
El Mundial.
Muchísimo más importantes que el Mundial. Y tiene el segundo atractivo, y yo creo que para muchos principal, de que es un mercado amplísimo, y quien más, quien menos, de estos grandes jugadores querrá exponer sus zapatillas. En el caso de Curry, él es la figura de Under Armour, la figura baloncestística de Under Armour, que está un poquito en bajada ahora, está de bajón como compañía, y quizá el ir a Tokio le pueda venir bien. Aparte de eso, bueno, pues como ya pronosticamos aquí, el batacazo que se han metido en el Mundial los estadounidenses, pues lo van a suplir llevando un equipo potentísimo a la Olimpiada. Y no te digo para arrasar, porque yo creo que los tiempos de arrasar ya se han acabado, pero sí para ganar el oro con cierta facilidad.
Sí, está Angelito porque no se hizo Olimpiada, porque se hizo Juegos Olímpicos. Porque
el profe con bueno, todo lo que sabe.
No le riñas, hombre. Porque ya
profe, Juegos Olímpicos, Olimpiada, el periodo de 4 años que hay entre cada periodo, entre cada juego.
Sí, sí. Angelito, los Patriots Olímpicos. Vamos a ganar otra vez.
Cierto. Angelito, cuando en la calle se instituye una costumbre, pasa a ser ley.
Te pido, por favor, Pani, te pido, por favor, que si alguna vez escuchas a Ángel meter la pata,
llame.
Nada, no te preocupes.
Le corrijas con tanta violencia como lo ha hecho él, ¿vale?
Tú sabes que yo eso no lo hago nunca, y de hecho...
¿Qué clase tiene? ¿Que te acaba historia de dar una lección?
Es que Angelito ha sido un poco los pájaros disparando.
Es que no, que eso, mira, me duele, eso me duele.
Solo
es
el Federer de los americanos.
Solo eso.
Ahora que veo, que escucho a Angelito, recordar una historia que te va a gustar, Juanma, y que nos va a gustar.
Dime.
A todos. Se cumple un año de la retirada de Vontae Davis, un jugador de los Buffalo Bills. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene eso de extraño? Porque los jugadores se retiran, ¿no? Pues este jugador se retiró en el descanso de un partido.
Sí, lo contamos aquí. Se hartó y dijo, me voy a mi casa. Y literalmente se fue a su casa y dejó la segunda
en el
mitad.
El descanso, se metió en el vestuario, se quitó el traje de futbolista, se puso el traje de calle y dijo, me voy.
Yo ya creo que el Madrid ayer también lo hubiera querido hacer.
¿Han vendido los Nets por 3.500 millones de euros? ¿3.500 sí, millones de euros?
Baratito.
Sí, 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 lo comentamos.
Lo contó el profe. Si la cuestión es que ha anticipado el pago. El hombre, el multimillonario, habrá comprado y lo iba a hacer en 2 años. pero se ve que debe haberse olido lo que está incrementando, el valor que está incrementando la franquicia. Se ha dicho, mira, lo compro ya, todo para mí, claro. Y si dentro de cinco años lo tengo que vender, pues me lo llevo muerto.
Y se olvida de préstamos y tonterías, hombre.
Ahí el que ha pegado el pelotazo ha sido el oligarca ruso, Prohorov. Mikhail Prohorov, que compró en 350 millones. Y lo ha vendido en 3.500. Joder, o sea,
madre mía.
Eso sí que es un pelotazo.
Madre
sí.
mía.
Hay que tener en cuenta una cosa, el que lo ha comprado se deja el 35% de su fortuna. Su fortuna está valorada en Forbes en 10.000 millones de dólares, 10 billones americanos, y se gasta 3.500 en esto. O sea, que también el tío, o sea, claro, una franquicia NBA es una inversión segura, pero que se ha dejado el 35% de su pasta en esto.
Sí, pero bueno, sí. Bueno, escucha, no ha tenido que pedir un préstamo. O sea,
le quedan 500 millones.
Cuando compramos casa no tenemos lo que vale la casa, y aquí estamos. Algunos equipos de Euroliga podrían ganar a algunos de NBA. ¿Quién ha dicho esto?
¡Un loco! Sí.
Jonas Jerebko, que fue ex jugador de los Warriors, de los Celtics, y que vuelve a abrir ese debate que a mí me pone muy nervioso, porque siempre que hay un Mundial o unos Juegos Olímpicos siempre pasa lo mismo, y que yo no digo que no tenga razón, es probable que el mejor equipo de la Euroliga pueda ganar al peor de la NBA, pero la gran pregunta que yo hago siempre en estos duelos es ¿cuándo se juega ese partido? Si se juega en agosto, en septiembre, seguro. Si se juega en el mes de abril, que es cuando están todos los equipos rodados y luchando por playoff, yo creo que no.
Pero en fin, no, yo estoy contigo, Dani, ¿eh? Y además con la carga de 82 partidos de la NBA y no, claro. ¿Sabes? Son muchas cosas, y además con las normas de allí y no las normas de aquí. Yo creo que con las normas NBA, un equipo Euroliga y jugando a mitad de temporada con carga de partidos, yo creo que por plantilla y por muchas cosas no tiene opciones.
Son 8 minutos más por partido, ¿eh? Claro. Que la gente se lo toma cachondeo, pero 8 minutos más de partido por 82 partidos por temporada, claro. Quiero ver yo a un equipo Euroliga aguantando eso. Y sí, es verdad que hemos visto al Barça, al Madrid, hemos visto a equipos europeos ganar equipos NBA en partidos que se ha hecho aquí, pero son partidos de broma. O sea que los equipos de NBA vienen en requete pretemporada y se lo toman a medio chufla. O sea, si un equipo europeo estuviera en competición NBA, se comía un colín. Vamos, yo lo tengo clarísimo.
¿Este año va a haber algún partido de NBA aquí en Europa?
Sí, va a haber en París uno.
En París seguro.
Va a haber en París uno. El año pasado fue en Londres, que yo estuve ahí. Este año será en París. Y siempre van a intentar hacer Europa, México. Eso no lo pierde la
bueno,
NBA.
Pero es que
no
México, es tanto como la... México está al lado, pero sí. Claro, Europa es distinto.
Bueno, sí. Pero la NFL, por ejemplo, hace más de uno. Creo que
cuatro en Londres, yo voy a ir a uno, 12 de octubre. Sí, sí, sí. Un Panthers Buccaneers.
Es más, la NFL sigue teniendo muy avanzada la idea de abrir una franquicia en Londres.
Joder.
De hecho, hay una afición tremenda.
El campo para eso se creó, entre otras cosas, el del Tottenham. Es el primer campo adaptado completamente a los dos deportes, al fútbol europeo y al fútbol, fútbol europeo, fútbol mundial, el soccer.
Fútbol FIFA.
Y el fútbol americano.
Lo ha corregido el profe.
Bien corregido, profe. Y el magnate que ha puesto la pasta sí que quiere traerse una franquicia aquí. Pero claro, me imagino que nos encontramos con los mismos problemas que cuando hablamos del Madrid en la NBA o lo que sea, que a ver cómo se hacen los viajes y a ver cómo se hace todo.
Muy bien. Angelito, ¿vas a ir a las Olimpiadas de Tokio?
Voy a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque ya estamos en las Olimpiadas de Tokio. De hecho, vengo de la embajada de Japón aquí en Madrid, que nos han dado una recepción el embajador.
¿Sí? ¿A quiénes?
Pues a los deportistas olímpicos y a 4 o 5 bobos que hemos aparecido por allí, porque tampoco había mucho que rascar.
¿Han puesto sushi?
Informativamente
¿Han puesto
hablando.
Sushi?
Han puesto bastante... Oh. Yo es que estoy con el tema ese que has dicho antes y tampoco he querido...
Arreglar. ¿Pero había sushi?
Había.
Joder, pues el sushi que hay en la embajada de Japón tiene que ser bueno, ¿eh?
Solo digo que Juan Antonio Alcalá, que sé que ha comido en sitios muy selectos, dijo que la mejor comida que le han dado en su vida se la han dado en la embajada de Japón en Madrid.
Joder, qué bien. Gracias, Ángel.
Chao.
Gracias a todos, Americans, ha sido un placer.
Igualmente.
Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo, la radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego, Paco González, Pepe Domingo Castaño. Ustedes y yo nos encontramos en el Tertulión. El domingo, pedazo de Tertulión. A las 9 juega el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Y después, Tertulión. No se lo pierdan. Adiós, disfruten.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.